Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, les agradece su presencia esta mañana del jueves 21 de noviembre a esta rueda de prensa en la que nos informarán sobre el décimo aniversario de la exposición biológica itinerante. En esta mesa nos hace favor de acompañar el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, coordinador general de la colección de animales vivos. Muy buenos días. También está con nosotros la doctora Irma Ruán Tejeda, responsable de la colección de animales vertebrados. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la maestra Edith García Real, responsable de la colección entomológica. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí al maestro Luis Guzmán Hernández, responsable de la colección botánica. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida a Naomi Arana Ruán, integrante de la exposición. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, para nosotros es un honor el poder venir a compartir con ustedes esta acción de vinculación que venimos realizando desde hace 10 años en el Centro Universitario de la Costa Sur. En este caso sobre la colección biológica itinerante. Es una colección biológica que tiene su sustento en los inventarios biológicos iniciado a mediados de la década de los 80 en lo que es ahora la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Decirles a ustedes que en estos 10 años, esta exposición biológica ha sido visitada o conocida por más de 90,000 personas de 35 municipios del estado de Jalisco, un municipio del estado de Michoacán y uno de Colima. Y por otro lado, decirles que hasta el día de hoy es la única colección biológica itinerante que existe en el país. Es decir, nosotros con esta exposición biológica vamos a comunidades indígenas, vamos a escuelas, vamos a municipios, todo con el énfasis de, uno, dar a conocer la riqueza biológica del estado de Jalisco y el occidente de México. Número dos, el contribuir a cambiar la percepción y ese aspecto de destruir y dañar la naturaleza, la flora y la fauna. Y tercero, el poder coadyuvar a las instituciones de educación, así como dependencias de gobierno, ayuntamientos, áreas de ecología, en aspectos que tengan que ver para conservar nuestros recursos naturales.
Muchas gracias, maestro Luis Eugenio Rivera. Vamos ahora a escuchar las palabras de la doctora Irma Ruán Tejeda.
Buenos días. Bueno, yo como encargada de la colección de vertebrados, puedo decirles que bueno, esta colección es una con las que se apoya la colección itinerante y es una colección del Instituto Manantlán de Ecología que en esta alberga más de 8,000 ejemplares ya de los grupos de mamíferos, aves, reptiles y anfibios y de peces, ¿sí? Y bueno, es una colección que entre las cosas que podemos resaltar son algunos ejemplares que fueron donados del Museo de Historia Natural de Chicago y que fueron preparados hace más de 100 años, los tenemos ahí resguardados, ¿sí? Además de que es una colección que se puede considerar de las más grandes en murciélagos y en mamíferos pequeños, por ejemplo.
Muchas gracias, doctora Ruán. Vamos ahora a escuchar las palabras de la maestra Edith García Real.
Sí, buenos días. La colección de invertebrados está constituida con aproximadamente 80,000 ejemplares, de los cuales los insectos son los más abundantes, seguidos por los crustáceos y las arañas, aunque también está constituido por otros ejemplares terrestres o marinos. Tenemos aproximadamente 20 especies nuevas para la ciencia de los últimos 30 años de estudio y también tenemos animales, por ejemplo, los coleópteros más grandes del occidente de México, como sería el escarabajo elefante y el escarabajo rinoceronte.
Muchas gracias, maestra. Vamos ahora a escuchar al maestro Luis Guzmán Hernández.
Buenos días. Nada más comentarles que la colección botánica empezó en 1977, más o menos, con la colecta de un maíz silvestre. Y a partir de ahí, bueno, tenemos aproximadamente 40,000 ejemplares que representan 3,000 especies. Para una idea más o menos, Jalisco tiene 6,000 especies. Entonces, el herbario tiene la mitad, el 50% de las especies, y esa diversidad es encontrada principalmente en lo que es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y el estado de Colima, que es de donde salen principalmente nuestros ejemplares. Tenemos aproximadamente en el tiempo que hemos estado haciendo inventario, pues hemos encontrado como unas 38 especies nuevas para la ciencia.
Muchas gracias, maestro Guzmán, por su información. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo, de Televisa. Pues desde luego hay que felicitar, ¿no?, el esfuerzo del Centro Universitario de la Costa Sur, ¿verdad? CUC Sur, por esta colección y los alcances que ha tenido. Yo quisiera saber de qué forma, en este tiempo que han estado colectando eso, han visto si se ha dado un deterioro de las especies, si han disminuido, si algunas han aumentado por las condiciones de la invasión a los espacios. Autlán mismo ha crecido mucho. ¿Esto en qué ha impactado a la vida silvestre en los últimos años? Ustedes que están ahí en el campo revisando, ¿qué pasa?
Sí, mire, obviamente aquí es una pequeña muestra de lo que comentábamos. Son ya más de 30 años de inventarios que nosotros venimos realizando en la costa sur de Jalisco. A lo largo de este tiempo, lo que nosotros hemos observado es, número uno, el grave impacto que hay en el caso de la fauna silvestre con respecto a las carreteras. Son cientos de animales, ¿verdad?, que son muertos por día, ¿verdad?, en nuestras carreteras. Y eso es algo que no está siendo monitoreado para ver exactamente la magnitud de este daño. Por otro lado, podemos decir específicamente en lo que se refiere a insectos, que es a lo que nos dedicamos acá la maestra Edith García y su servidor, que en los últimos años ha habido una disminución en las poblaciones de estos insectos. Esto lo podemos nosotros intuir que puede deberse, uno, al cambio climático, o dos, al uso indiscriminado de pesticidas, que está inundado todo lo que es el valle de Autlán el Grullo. Y eso, de cierta manera, se ve reforzado porque en los últimos años hemos tenido que rescatar animales silvestres envenenados, entre ellos felinos, como es el caso de los linces, o aves, como es el caso de los gavilanes cola roja. Entonces, obviamente, la parte ambiental no solamente es por el crecimiento de las manchas urbanas, sino por el uso indiscriminado de pesticidas que están haciendo un efecto bastante significativo hacia la fauna silvestre.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Iván Serrano de Prensa UDG. Son varias preguntas. Primero, que nos recordaran tal vez en qué posición está México en cuanto a biodiversidad, en qué posición está a Jalisco a nivel nacional. Y bueno, también con respecto a las carreteras que mencionan, algunos de ustedes han hecho evaluación respecto a los pasos de fauna, si están contemplados al momento de diseñar las infraestructuras en el estado, o qué es lo que está pasando en materia de estos pues puntos de conexión para que los animales puedan pasar.
Ok, mira, con respecto a tu primera pregunta, México es un país que pertenece a un selecto grupo de países muy reducido llamados megadiversos. Es decir, México actualmente ocupa el cuarto lugar mundial en biodiversidad. El primer lugar lo tiene Brasil, el segundo lo tiene Colombia, el tercero lo tiene Indonesia y el cuarto lugar lo tiene México, ¿sí? Entonces, en México tenemos en nuestro territorio cerca del 10% de la flora y fauna mundial lo tenemos en nuestro país. Eso lo hace ser un país mega diverso. Respecto al estado de Jalisco, el estado de Jalisco se encuentra entre el cuarto o quinto lugar en biodiversidad a nivel nacional, ¿sí? El primer lugar es Chiapas, el segundo es Veracruz, el tercero es Oaxaca, y el cuarto o quinto nos lo peleamos con Guerrero, ¿sí? Entonces, Jalisco es uno de los estados más ricos a nivel nacional y es uno de los estados que por su ubicación geográfica, estratégica, vamos a así llamarlo, vamos a tener flora y fauna que es típica del norte y típica de las partes tropicales de Centro y Sudamérica, y las tenemos aquí en el estado de Jalisco, ¿ok? Con respecto a el impacto de las carreteras, ¿sí? Que yo sepa, desgraciadamente, no hay ninguna planeación para que tengamos carreteras, ni siquiera las autopistas, ¿sí? Que yo sepa, tienen contemplado pasos de fauna. Es uno de los aspectos en los que México estamos muy retrasados. Hay otros países que ya, otros estados creo que ya han empezado a considerar estos pasos de fauna. Aquí nosotros lo que requerimos es hacer un estudio para saber exactamente dónde son esos pasos de la fauna y en qué temporadas, ¿sí? Para de esa manera disminuir el impacto, ¿verdad?, de los vehículos sobre estos animales. De otra manera, todo a lo ancho y largo del estado de Jalisco y del país son miles de animales que son muertos cada día.
Sí, a mí me gustaría saber, perdón, el tema de los insectos, de las abejas, y ese es un asunto que preocupa. No sé si haya colmenas allá, maestra, en la zona de Autlán, si están siendo abatidas también sus poblaciones, como se ha registrado ya en varias partes del mundo, inclusive y de México particularmente, si es una amenaza los pesticidas, perdón, insecticidas que usan, con los neonicotinoides o como se llamen estas cosas.
Sí, efectivamente, ha pegado en todo el país y no deja de ser, por lo menos en Autlán. Hay colmenas, efectivamente, y sí hay disminución en cuanto a peligro de extinción, de hecho, de las abejas.
Pero no se ha hecho nada, ¿verdad? No hay, al menos la SAGARPA o como se llamen las instituciones, no han limitado el uso de los insecticidas o de los plaguicidas.
Desgraciadamente no, y son pocos realmente los estudios que se han realizado sobre este aspecto.
Bueno, para Contienda en Jalisco, a mí me interesa mucho saber si realmente la lucha que están llevando ustedes por conservar esto, no están participando en la primavera. Su servidor vive en la primavera 2 y el día del incendio estaba aquello tremendamente, llegó hasta un lince quemadito de un lado. Entonces, la unidad y ustedes de lo que están haciendo, ¿por qué no implementar en la primavera algo así? Porque la verdad se nos está acabando. Yo fui director de ecología hace 30 años, se nos está acabando con los tiraderos de basura. Simplemente cuando fumigan, acaban con todos los insectos, viboritas y todo lo que es beneficioso. Por ejemplo, lo que decía usted de los pasos. En Brasil ya hay, para cubrir grandes animales, ¿por dónde van a pasar y qué época? Y si realmente el trabajo que están haciendo ustedes, tan interesante, a través de la Universidad de Guadalajara, solicitar la planeación en nuestro Jalisco, lo que poco queda de esos pasos, porque no es difícil, si hacen puentes y camellones, ¿por qué no decir en mayo llega, como en Michoacán, cuando llegan los animalitos, los cuidan? En Brasil, unos animales, todo eso yo lo he estado viendo y siguiendo, y qué bonito sería que Jalisco, a través de ustedes y la Universidad de Guadalajara, se pudiera llevar algo así a cabo, maestro. Gracias.
Bueno, mire, lo que podemos decir nosotros es que Jalisco puede ser punta de lanza, puede ser ejemplo a nivel nacional, ¿sí? El objetivo de esta colección, si nosotros hablamos de que Jalisco es el cuarto, quinto lugar a nivel nacional en biodiversidad, que tenemos animales, tenemos plantas, pero nada más lo hacemos de lectura, de palabra o en un libro, eso difícilmente impacta y se le va a quedar a la gente, ¿sí? En cambio, cuando nosotros, con esta exposición, así como ustedes, que llegan, ven, el compañero hace rato que decía, oh, sí existe este animal, yo pensé que era ficticio, lo vi en la tal película, ¿verdad? Eso impacta y se le queda muy grabado a la gente, ¿sí? Y cuando hemos estado en municipios, en lugares, en rancherías, y la gente nos dice, estas mariposas antes había, ahora ya no hay. Estos escarabajos, había muchos y ahora ya no salen. ¿Cuántos de nosotros no jugamos con el escarabajito en mayo, no, en junio? Y eso ya se perdió, ¿sí? Bueno, el punto aquí es que tiene que haber un trabajo conjunto, porque difícilmente cualquier dirección de ecología de un municipio o la dirección de ecología del estado en un momento dado, ¿sí? Lo puede hacer solo. Esto tiene que ser una labor conjunta. La universidad tiene ese compromiso. La Universidad de Guadalajara tiene un reconocimiento internacional por su trabajo ambiental, por su trabajo en los recursos naturales, ¿sí? Sea en la costa, sea en la reserva de la biosfera, en acá para el lado de Ciudad Guzmán, en los humedales, ¿sí? Pero tiene que ser un trabajo conjunto. De otra manera, desgraciadamente vamos a ir viendo cómo se van a ir perdiendo nuestra riqueza de flora y fauna, y el día de mañana tristemente lo vamos a conocer solamente como especímenes de museo o por fotografías. Es lo que no queremos, ¿sí? Necesitamos cambiar esa cultura, ¿verdad? Contribuir todos, desde apagar la luz de nuestra casa cuando no la estamos usando, cerrar la llave del paso de agua cuando no la estamos necesitando, ¿verdad? Y algo que es muy importante, muchos animalitos son matados por desconocimiento. Porque como yo no sé qué es este animal que apareció en mi casa, está en mi jardín, yo lo mato, ¿sí? Nos hemos desvinculado con la naturaleza, es otra de nuestras tristes realidades, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como universidad creo que estamos en la mejor disposición de contribuir, de ayudar, de dar nuestra opinión con respecto a cómo podemos mejorar todo ese tipo de situación, no ya por nosotros, sino por estas generaciones que están recibiendo un planeta completamente devastado.
La siguiente pregunta.
Preguntarles también, se habla mucho de los animales que están en peligro, pero ¿qué pasa con las plantas en Jalisco? Tal vez el impacto de cambio de uso de suelo, la creación de las manchas urbanas y también los herbicidas han seguramente afectado algún tipo de especie. Y también que nos recordaran a qué puntos de la entidad han llevado esta exposición y también en otras partes del país.
Bueno, principalmente la colección itinerante se ha llevado a los municipios cercanos a nuestro centro universitario. Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta, Huautitlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, toda la región cercana ahí al. Y de los más lejanos es Ciudad Guzmán, de los más lejanos de nuestra zona. Y visitamos, este año visitamos por primera vez un municipio de la zona norte, Totatiche, perdón, no recordaba el nombre, pero bueno, nuestras colecciones han estado siendo solicitadas por diferentes instituciones, principalmente municipios y escuelas. También hemos estado presente aquí en Guadalajara en algunas prepas y algunas instituciones particulares. En cuanto a Jalisco, pues como mencionó el maestro Luis Eugenio, Sí es como cuarto o quinto lugar en diversidad de flora. Y más o menos tenemos algo así como unas 200 especies que son, unas 315 especies que son endémicas de Jalisco. Entonces esas nos corresponde cuidarlas a nosotros, a todo el estado, ¿no? Porque son la única parte en el mundo donde existe. Muchas de ellas son amenazadas principalmente por lo que comentó sobre el crecimiento de la mancha urbana, pero también el avance de algunos cultivos, por ejemplo, en la región. El cultivo del aguacate ha estado talando bosques para poner el cultivo de aguacate. Y entonces, pues tenemos áreas que han sido eliminadas, ¿no? También la necesidad, cada vez somos más gente y tenemos necesidades de alimentos. Entonces, aumenta las áreas de producción agrícola y entonces eliminamos algunas especies. También tenemos la costumbre de traer plantas que no son de nuestra región. Tenemos muchas plantas exóticas que también algunas veces son muy agresivas con la flora nativa, ¿no? Las desplazan completamente. Y entonces, pero pues es como parte de la diversidad también. Pero una de las acciones que podemos hacer es limitar el uso de plantas exóticas. Con eso es un pequeño pasito para proteger nuestra flora.
La siguiente pregunta.
Sí, maestro Guzmán. Si mal no recuerdo, hace cosa de 30 años se hizo el anuncio mundial del descubrimiento o la clasificación de el maíz perenne, sea maíz diploperennis, creo que sí se llamaba, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado con esto? ¿Cómo se han amenazado por el uso de híbridos o inclusive la amenaza del uso de los transgénicos en esa zona? Se han ampliado los cultivos. Este sí se ve amenazado, digamos, la clasificación, la permanencia de nuestros maíces autóctonos por la introducción de otras variedades genéticamente manipuladas.
Ah, sí, claro que van a afectar. Sea diploperennis en la actualidad está más amenazada por el cultivo del aguacate, porque la área donde se descubrió principalmente están introduciendo árboles de aguacate, ¿no? Pero afortunadamente todavía tenemos la Estación Científica Las Joyas, que es un área donde permanece Sea diploperennis. El usar otros, los maíces transgénicos, pues desplazan nuestras razas autóctonas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Autlán todavía tenemos muchas variedades que son de diferente color de maíz, por ejemplo. Pero esa costumbre se está perdiendo porque los agricultores prefieren mayor producción que se los dan los maíces mejorados. Entonces están eliminando a esas razas de maíz, ¿no?
¿Alguna? Sí.
Pero solo quisiera saber si se ha logrado hacer una reserva de germoplasma que tengan ahí algún grupo. Creo que en Tuxpan, Jalisco, habría gente que tiene unas colecciones de germoplasma que de alguna forma auguran una permanencia. ¿Ahí se ha hecho colecciones de esta semilla?
Con nosotros en Costa Sur no, pero pues sí tenemos información sobre las colecciones que tienen en Tuxpan, ¿verdad? Sí, en Tuxpan. De hecho, ellos nos donaron una colección de los maíces que tenían colectados ellos.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, dos preguntas. Preguntarle a Naomi cómo fue que se incorporó a este equipo que lleva esta colección biológica a diferentes partes. Y también, si alguna persona está interesada en llevar la exposición a sus municipios, a sus localidades en Jalisco o en otra parte del país, ¿a dónde se tiene que comunicar con ustedes?
Bueno, pues yo me integré aquí porque pues allá está mi mamá y llevo ya los 10 años de la exposición viniendo. Yo tengo 11, así que pues así me integré. Fui aprendiendo poco a poco. Primero nomás les explicaba así que esto es tal animalito o lo que sea, pero y ya después ya me lo aprendí mejor.
Bueno, un poquito con respecto a Naomi, simplemente decir que ha sido muy importante como parte del equipo. ¿Por qué? Porque convencer a una persona, en el caso de la fauna, de que tal animalito no es venenoso, cuesta mucho trabajo y más es una persona adulta. Pero en un niño, rápido. Y cuando ven a Naomi manejando una tarántula, un vinagrillo, una culebra, ellos saben que en verdad ese animalito no es malo, a pesar de que el abuelito, el papá, la mamá les dijo que sí lo era. Entonces, ahí es donde nosotros vemos y la importancia, ¿verdad?, y lo de ese cambio. Con respecto a tu pregunta, esta colección biológica itinerante no tiene costo, ¿sí? O sea, no se cobra por llevar la exposición, es una exposición gratuita. Desgraciadamente lo que sí pedimos es que nos apoyen. ¿Por qué? Porque en el centro universitario lo único que nos facilitan a nosotros es el vehículo, ¿sí? Pero la gasolina corre por cuenta de uno. Entonces, ahí sí, quien solicita esta exposición, les pedimos, nos cubren la gasolina, porque yo tengo que entregar ese vehículo con la misma gasolina con la que yo lo recibí, ¿sí? Que nos cubran los alimentos. Por lo general somos 9 personas. Los 4 responsables, ¿sí? Naomi y 4 estudiantes más que nos vienen a apoyar, que no es el caso ahorita porque no era la exposición completa, ¿sí? Y que nos hagan la entrega de algún pequeño reconocimiento, algún papelito que al final de año nos podamos demostrar que efectivamente fuimos a tal o X lugar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto es a través de de un servidor, ¿verdad?, mandando la solicitud, ya sea por correo electrónico, es lrivera@cuxsur.udg.mx, ¿verdad? O comunicándose al Centro Universitario de la Costa Sur, que tiene su sede en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, al teléfono es el 317-382-5010, ¿ok? Ahí les pueden dar información o nos lo van a canalizar a nosotros. Es muy importante también señalar que en estos 10 años, ¿sí?, está la demanda de esta exposición, que tenemos que estarla agendando ya con meses de anticipación. Es decir, nosotros ya cerramos este año, acabamos de tener nuestra última exposición y fue en el Centro Universitario del Sur. Y unas 2 semanas antes estuvimos en Tlajomulco por primera vez. Ya no va a haber en lo que resta del año, ¿verdad?, porque estamos en cierre de semestre. Nosotros somos profesores también, somos investigadores. Ya estamos agendando exposiciones para el próximo año. De hecho, ya tenemos agendada por 5to año consecutivo la exposición que llevamos al estado de Michoacán, al municipio de Los Reyes, donde la misma población pide que regrese esta exposición año con año, ¿sí? Entonces, algo que es medio raro, ¿no? Guadalajara tal cual, la zona metropolitana, los municipios nunca nos han invitado, ¿sí? Nos han invitado Totatiche, Lagos de Moreno, Ameca, Mascota, ¿verdad? Aquí en la zona metropolitana no, pero bueno, hay mucha demanda y entonces nosotros estamos, reitero, vamos a comunidades indígenas. Hemos estado en Cuzalapa, en Ayotitlán, allá en la Sierra de Manantlán. Hemos estado acá en Zapotitlán de Vadillo también. Vamos a pequeñas escuelas de rancherías. Nosotros no tenemos ninguna objeción. Al contrario, Eso es parte de lo que como universitario tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pues en la mejor disposición, siempre y cuando pues tengamos un espacio en la agenda.
Muchas gracias, maestro Rivera Cervantes, por sus últimas palabras. Vamos a, les agradecemos a todos que hagan la difusión sobre este aniversario de la exposición biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur. Muchas gracias por venir desde Autlán a traernos esta parte de esta exposición. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan un excelente día.